COPE Soria. Estar informado.
13 horas y 4 minutos. Saludos de nuevo, bienvenidos si se incorporan ahora. Este tiempo de radio a la mañana en COPE Soria en el 88.9. Jornada de jueves 12 de septiembre. Hemos estado repasando toda la actualidad de la agricultura, de la ganadería en COPE en el campo. Son las 13 horas y 5 minutos, como les decía anteriormente, y tenemos temperaturas que alcanzan los 25 grados en el exterior de nuestros estudios. Hasta las 13 horas 30 minutos les vamos a contar y vamos a estar, como nos adelantaba anteriormente nuestra compañera Sonia Maroto, con la subdelegada del gobierno, con la cual vamos a tratar diferentes temas de aquí, de Soria Capital, y también alguno de la provincia relacionado con las carreteras. Les invitaremos a descubrir lo que tienen preparado en las cuevas de Soria, en esa aula romana, para este fin de semana. Tiene que ver con la astronomía, ya se lo adelantamos. Y también hablaremos del periodismo, como cada día, que nos lo traerá José Ángel Mayor. Así que hasta las 13 horas 30 minutos les acompañamos la mañana en COPE Soria. Plan Renove ordenadores e impresoras en Supelso. Hasta el 25 de septiembre te devolvemos 100 euros. Infórmate en Supelso, Avenida de Valladolid, 103, Soria.
Con el calor disfruta de granizados, horchatas, desayunos y pastelería artesana. La pastelería de Mantequerías York. En verano, Mantequerías York y en sus locales con aire acondicionado.
Se me ha olvidado a mí presentarlo, pero no pasa nada porque lo hago ahora y ya lo tenemos por aquí. Pedro Antonio, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
El día después de, ¿no?
El día después del, de la patochada.
Bueno, lo podemos llamar así.
Lo podemos llamar así, ¿no?
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Pues bien, bien.
¿Qué nos contas?
Pues bueno.
¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de la patochada de ayer, quizás.
Me parece correcto.
¿Te parece correcto?
Me parece correcto.
Bueno, hablamos de la Diada de Cataluña. Es la celebración de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del día de su comunidad, ¿no? El 11 de septiembre, en el cual, pues, lo que celebran es la rendición de Barcelona, repito, la rendición de Barcelona a las tropas de Felipe V, ¿no? Y bueno, en eso consiste. Pero vamos a dar más datos. ¿Qué ocurrió concretamente? Pues ocurre que hay un problema después de la muerte de Carlos II respecto a la sucesión al trono de España, y en el que ahí pues se nombra rey de España al sobrino nieto, que es Felipe V de Anjou. Y frente a eso hay unas tensiones que son, digamos, virtuales de momento por parte, y unas suspicacias por parte de otras potencias europeas, concretamente de la casa de los austracistas, de la casa de Austria, que lo que temen es que haya una coalición entre España y Francia, debido a que también tiene títulos a la sucesión de la corona francesa la misma persona, es decir, Felipe de Anjou. Y entonces se produce una guerra en la cual pues parte del territorio español pues es partidario de un candidato y parte de otro, aunque el candidato, por decirlo de alguna manera, porque el legítimo sucesor era Felipe V. Y concretamente lo que ocurre es que ha habido una tergiversación total de la historia, como diciendo que es que ahí lo que ocurre es que Cataluña se rebela contra el rey español.
Ha tomado otro cáliz.
Ha tomado otro cáliz totalmente diferente, pero vamos, basado en la estulticia, a veces voluntaria y a veces impuesta por el sistema educativo que hay en esa comunidad autónoma desde hace muchos, muchos años, ¿no? Y bueno, eso es así, es que eso es así, no era una guerra, o sea, esa guerra no era una guerra de la independencia de ningún territorio, era una guerra entre candidatos al trono de España, ¿no? Por otros intereses geoestratégicos del resto de Europa, y que bueno, que los nacionalistas independentistas catalanes han querido darle la vuelta totalmente a la historia y venderlo de otra manera. Pero no tiene ni base, ni pies, ni cabeza. Que quieren ser independientes por los motivos que quieran, de acuerdo, muy lícito y muy loable, siempre y cuando se respeten las normas vigentes y, cómo no, la Constitución española. Pero que a eso se inventen una historia que no se la cree, vamos, que es más falso que una moneda de chocolate, pues, mire, señores, a tomarnos el pelo, no. ¿No? Además, hay otro dato que me gustaría apuntar, que es muy, muy, gracioso, ¿no? O sea, quiero decir que dentro de la de toda la imaginería nacionalista independentista, ¿no? Pues el tema de los Mossos de Escuadra, que es la policía autónoma catalana, pues los Mossos de Escuadra son unas, digamos, brigadas vecinales que se forman después de que ya está establecido la monarquía de Felipe V, pues para perseguir a los posibles residuos de resistencia a favor de los austracistas. O sea, quiero decir que es una contradicción en sí mismo, ¿no? Ellos dicen, no, esto es muy propio nuestro. Bueno, ¿en qué quedamos? Ustedes luchaban contra eso, pero cogen esa figura que posteriormente se dedicó a luchar contra lo que ustedes defendían en principio, ¿no? O sea, es todo un totum revolutum, que me parece muy bien, ¿no? O sea, la historia es la que es, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Y la verdad es la que es. Pero que nos tomen por tontos, la verdad, pues perdóneme usted, pero yo creo que no está bien.
Desde luego, mucha gente fue la que celebró ayer ese día de la diada en Cataluña, en diferentes puntos de Cataluña, también en diferentes puntos de España. Y bueno, siempre y año tras año creando controversia está la historia, tal y como nos la has contado, Pedro Antonio. Muchas gracias, Pedro Antonio.
Muy bien, Alfonso, pues
nos vemos
hasta la próxima.
Que viene, ¿no?
Esperemos que sí, Dios mediante.
Venga, hasta abrazo.
Amigo, se encuentra en la época de MAD, por ello merece conocer el centro construido personalmente para usted.
El Centro Residencial Campos de Castilla, de Almazán.
Un centro donde la experiencia, la preparación, la atención continuada y el bienestar son las máximas de trabajo.
Porque hoy es siempre todavía.
Campos de Castilla, le esperamos.
Para válidos y asistidos.
En Almazán, teléfono 975-31-80-52. Grupo Memora, tanatorios y oficinas en Almazán, El Burgo de Osma y Soria.
La mañana. COPE Soria, estar informado.
11 horas y 12 minutos, se lo adelantábamos anteriormente. Nuestra compañera Sonia Maroto estaba hablando con María José Heredia, con la subdelegada del gobierno en Soria. Muy buena, Sonia, de nuevo.
En la mañana de la COPE nos acercamos hoy hasta la subdelegación del Gobierno en Soria. María José Heredia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Queremos repasar varios asuntos de actualidad en estos días. María José, ¿cómo es el futuro de esas obras de la nueva cárcel, puesto que estos últimos días parece que se está poniendo en duda la finalización de estas obras? María José, nos gustaría aclarar si hay algo de cierto en todos estos rumores, estas informaciones que han salido, o si está garantizado que la cárcel, que está ya muy avanzada, va a concluir esas obras.
Yo fui la primera sorprendida con las últimas noticias que salieron, porque ahí no había ninguna novedad. No se decía nada nuevo, nada que no se hubiera dicho en junio. Fue en junio cuando se hizo alusión a esas declaraciones del secretario general, cuando se volvió a poner en solfa el tema de la cárcel de Soria, y cuando ya se desmintió, y se desmintió rotundamente, que se fueran a paralizar las obras. En la noticia que salió ayer, pues no había nada de nuevo. Se hacía referencia otra vez a las declaraciones, a aquella reunión que ya se avisó en el mes de junio. Entonces, a día de hoy no hay ninguna novedad. Nadie está pensando en este momento en paralizar las obras de la prisión de Soria. No hay ninguna comunicación al respecto. Y lo que digo, la noticia de ayer no era ninguna noticia nueva. Volví a hacer referencia al mes de junio y lo único que yo puedo hacer es repetir la misma confirmación que hice en el mes de junio.
¿Qué nivel de ejecución tienen esas obras? Porque está ya muy avanzado, ¿no? Como comentábamos.
Están avanzadas, están cerca del 70% en ejecución de obra. Y además están llevando a cabo también las obras de compensación que el Ayuntamiento pactó con el Ministerio del Interior y a través de las cuales están financiando las obras en el barrio de Las Casas. Entonces es que todo el plan, ya se dijo que las obras se ralentizaban, como se ha sido, que el volumen de obra inicial, en vez de llevarse en un corto periodo de tiempo, se dilataría en un espacio de tiempo, pero realmente el volumen de obra es el mismo, hay que hacer lo que hay que hacer. No será en X años, ya se dijo que se ralentizaba ese ritmo, y se están llevando a cabo además las obras de compensación. Luego, una vez que se anunció que este iba a ser el ritmo de las obras, es que no ha habido ninguna perturbación ni ningún problema en la ejecución de las mismas.
¿Podemos hablar ya de plazos concretos para cuándo podría estar disponible? ¿Cuándo se prevé que se pueda acabar esa obra o todavía?
El ministerio no dio plazos concretos. El ministerio siempre habló de posiblemente la finalización de 2015 con la equipación en 2016, etcétera. Lo que es verdad es que continuamente va habiendo remodelaciones en otros centros penitenciarios y se están, no solo en el Ministerio del Interior, en toda la administración se está haciendo una política de racionalización de edificios, de servicios, de costes y demás. Pero no se dio nunca un plazo fijo, si se habló de finalización la obra hacia 2015, equipación 2016.
María José, lo que no cabe duda es que entendemos que es al propio Ministerio del Interior al quien le interesa acabar esta obra cuanto antes, puesto que sobre la mesa estaba esa necesidad de contar con esta nueva infraestructura, no solo por la situación que tiene el actual centro penitenciario, sino porque también era una necesidad para el propio Ministerio, ¿no?
Realmente el Ministerio nunca ha dicho que por necesidades penitenciarias se necesitará este macrozo. Es decir, la diferencia entre la cárcel que hay hoy y el macrocentro que se está construyendo es enorme. Y realmente la memoria, lo que no de edificación de este centro, no obedece a una necesidad penitenciaria. También se hacía referencia a las declaraciones que han hecho los responsables. El nivel de población penitenciaria que hay en estos momentos y que además va descendiendo periódicamente, no responde realmente a la necesidad de los centros que se estaban creando. Ya han sido también en otras muchas provincias, algunas de ellas muy cercanas a nosotros. Dicho esto, la obra es muy importante, la inversión cercana a los 100 millones de euros es muy importante. Lo que sí que habrá que hacer es planificar cómo se abre, con qué número de funcionarios se abre, cuándo se producen los traslados. Eso es lo más inmediato, porque realmente el número de centros penitenciarios, además importantes, que tenemos alrededor de la provincia de Soria, los nuevos que se han construido en España y el nuestro, que es un macrocentro, no obedece realmente necesidad de acomodar a tanta población penitenciaria.
Quizás entonces estaríamos hablando de poder abrir ciertos módulos, no habría tanta urgencia en contar con todo el recinto completo.
Pues no lo sé, eso está todavía en reflexión, eso lo tiene que ver el Ministerio del Interior, instituciones penitenciarias. Lo cierto es que hay muchísima diferencia entre la población penitenciaria de la prisión que tenemos ahora y la población a la que puede dar cabida el nuevo centro. Si pudiéramos decir, es que hay otros centros que están esperando porque tienen una población que también es demasiada, que también es excesiva, bueno, pues eso es relativo. Entonces, sí, hay que hacer una planificación de cómo se puede ir abriendo este centro penitenciario, pero nada más.
Muy bien, María José, aclarado el tema de la cárcel, hablamos también de infraestructuras, los sorianos estamos pendientes de ese tramo que falta, bueno, faltan dos tramos, pero hay uno que es más inmediato, se mantiene esa fecha de final de año para poder abrir el tramo de la A15 entre Almazán y Sauquillo.
Pues yo, según las declaraciones del subsecretario de Fomento, Mario Garcés, cuando estuvo en visita aquí en Soria, concretamente en Ágreda, y después en una entrevista, en una visita que yo tuve con el secretario general de Infraestructuras, con don Manuel Niño, fueron ellos los que comprometieron esas fechas y los que dieron estas fechas, finales de 2013 o principios de 2014, para el tramo Almazán-Sauquillo, que es el más próximo, ¿no? Entonces, yo no hay ninguna noticia en contrario, veo que se mantienen los ritmos de obra, el volumen de obra de personal, de maquinaria es impresionante, tanto en ese tramo como en el de Radona-Medinaceli, ¿no? Con lo cual yo confío en que esos plazos que ellos comprometieron se puedan llevar a cabo.
Las obras sí podemos decir que van a buen ritmo, ¿no? Se está trabajando a buen ritmo.
Se está trabajando en un ritmo impresionante. Antes es verdad que cuando pasábamos por esas rotondas a todos nos extrañaba mucho, ahora, aunque no deja de ser también algo que nos incomode a todos los que pasamos por ahí, pero ya lo que vemos es que al lado de esas rotondas lo que va es una autovía que tiene un plazo de terminación pues muy próximo, porque ya estamos viendo y apreciando que el final llega.
Pues sí, afortunadamente que estamos todos deseando, pudiendo poder ir a Madrid pues a un ritmo mucho más rápido, con una autovía ya acabada y con más seguridad, por supuesto. María José, hablamos también del Banco de España, porque se paralizaron las obras hace unos meses y parece que se habló de final también para poder retomarlas una vez solventados los problemas que se detectaron. ¿Cómo está ese asunto?
Pues, el compromiso que había por parte de SEGIPSE, lo que se nos dijo, se nos comunicó oficialmente, era, bueno, las causas ya se dijeron, había que redactar un nuevo proyecto y se dio un plazo para la redacción de este nuevo proyecto del mes de septiembre. Yo creo que el plazo para este nuevo proyecto sí que todavía nos queda la segunda quincena, creo que se cumplirá en este mes de septiembre. Para el inicio de obra ya se habló de antes de la terminación de fin de año. Yo confío que si una vez que se termine este nuevo proyecto no tenga ningún otro problema, las obras se puedan reiniciar. Yo lo quiero ver así porque en su momento no hubo un problema de presupuesto, era un problema técnico, y me imagino o quiero esperar que ahora todas las revisiones técnicas no vayan a conllevar otros problemas de presupuesto, ¿no? Pero bueno, en principio la redacción del nuevo proyecto estaba comprometida para finales de septiembre, yo creo que se cumplirá, y el inicio de las obras pues esperemos que sea como se dijo por parte de Segipsa antes de fin de año.
Bueno, pues nos esperan, por lo tanto, meses intensos hasta final de año, a ver si vemos esas obras ya iniciadas, María José, en el Banco de España, y también, por supuesto, ese tramo de la autovía. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y por atendernos en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Abierto el plazo de matrícula en el Centro de Adultos de Soria hasta el 17 de septiembre. Novedades. Conoce la historia, geografía y arte de nuestra ciudad y provincia. Cursos con cualificación profesional, atención a dependientes, fontanería, textil, fotografía digital y electricidad. Y también, como novedad, español en taller textil en horario de mañana para mujeres inmigrantes. Acércate al centro, calle Manuel Blasco 1, y conoce nuestra amplia oferta educativa. Centro de Adultos de Soria.
Cariño, ayer tuve un sueño.
Yo también. ¿Qué soñaste?
Que estábamos juntos toda la vida. ¿Y tú?
Ahora tus sueños se hacen realidad. Este mes puedes tener el nuevo Seat León con 4.000 euros en equipamiento de regalo. Nuevo Seat León por 13.900 euros con 4 años de garantía.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
En estos momentos, Caja Rural de Soria les ofrece la información del tiempo y previsiones para las próximas horas.
Termómetros que alcanzan los 24 grados en Soria capital. Se cumplen así las máximas previstas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy, mientras que las temperaturas mínimas serán de 7. Con cielos poco nubosos o despejados, posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales, y temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero a moderado ascenso. Ya para la jornada de mañana, viernes 13 de septiembre, las temperaturas máximas que no cambian, se sitúan otra vez en torno a los 24 grados, las mínimas serán de 7 y los cielos estarán poco nubosos o despejados con posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas en ligero a moderado ascenso y los vientos que serán flojos predominando la componente noroeste. El tiempo como cada día, cortesía de Caja Rural de Soria.
Pero Pedro, ¿dónde vas con ese equipo tan chulo? Si pareces un profesional de la Vuelta a España.
Aquí me tienes. He conseguido el equipamiento del Team Caja Rural RGA y ya ves, el más guapo del pelotón.
Porque con el depósito Team Caja Rural Seguros RGA, además de una fantástica rentabilidad y la garantía de un gran grupo financiero, te llevarás el maillot y el culot oficiales del equipo Seguros RGA Caja Rural. Así de fácil. Depósito Team Caja Rural Seguros RGA. Nuestra meta es que tú ganes. Cajas Rurales de Castilla y León. Compartimos futuro.
Montepinos les ofrece la hora exacta.
13 horas y 23 minutos.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
13 horas 23 minutos, llega el momento de la música, llega el momento del periodismo con José Ángel Mayor. Hola, José Ángel.
Hola, hola a todos y a todas. Decir que el 12 de septiembre de 2003 murió en Nashville una leyenda de la música norteamericana no deja de ser estúpida retórica. Ese día murió el hombre, pero la leyenda se hizo mayor, si cabe.
El periodismo con José Ángel Mayor.
Estamos hablando de Johnny Cash, que de alguna manera revolucionó el country colocándolo junto al rock and roll y llevándolo por todos los escenarios, incluidas las prisiones. Johnny Cash había nacido el 26 de febrero de 1932 en un pueblecito de Arkansas, en el seno de una familia muy religiosa, en la que la madre cantaba y tocaba el órgano en la iglesia. Ese origen marcó a Johnny, que siempre quiso y no siempre consiguió grabar esos himnos que escuchaba a su madre. Your own personal Jesus. Después de hacer el servicio militar en las fuerzas aéreas destinadas en Alemania, Johnny se casó y se trasladó a Memphis, donde la casualidad le puso ante Sam Phillips, que apostó por él como ya lo había hecho por Elvis. La carrera de Cash crecía tanto como la distancia con su familia y su dependencia del alcohol y las anfetaminas. Fue por entonces cuando se enamoró de la menor de la Carter Family, June, tan religiosa como él e incapaz de establecer una relación con un hombre casado. Eso no hizo más que agudizar la crisis de Johnny, que entró en un proceso de autodestrucción del que solo pudo sacarle el cariño de su amiga June. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee stud. Después de años compartiendo escenario, Johnny Cash y June acabaron por formar una familia, hasta que en la primavera de 2003 June falleció. Johnny Carter Cash se ha convertido en el albacea de su memoria y en responsable, entre otros aciertos, de la producción de I Walk the Line, película estrenada en España como En la cuerda floja, que narra la vida de su padre hasta su matrimonio con June. Otro tesoro dejado por Johnny Cash han sido sus últimas grabaciones para la American Recordings, bajo la producción de Rick Rubin, especialmente su quinta entrega, ya póstuma.
El periodisco con José Ángel Mayor. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell
Periodisco que hoy le queremos dedicar a Yolanda en su cumpleaños de parte de su hija. Nos había pedido una canción de Melendi, pero bueno, que no se nos preocupe, que mañana se la ponemos, sin falta ninguna. Así que, felicidades, Yolanda.
Para tu boda, todo un pueblo. Rodeado de naturaleza y en un entorno único muy cerca de Soria, 975-18-5532. Más información en valdelavilla.es. Un banquete que recordarás toda la vida.
Super, super oferta en Muebles Las Heras.
Muebles Las Heras liquida su exposición por jubilación.
A precio de coste.
Precios inigualables en muebles de salón, comedor, dormitorio, cocina, baño.
Con la calidad inmejorable de Muebles Las Heras.
Muebles a su medida, con precios para todos los bolsillos.
Sin necesidad de moverse de Soria.
Muebles Las Heras en calle Betetas y en Polígono Industrial Las Casas.
La belleza de los paisajes sorianos, la Laguna Negra, punto inolvidable de nuestro recorrido, la salvaje naturaleza con sus aguas y sus senderos, pero esta jornada no será completa sin conocer uno de los referentes indiscutibles en la gastronomía local, el Balcón del Brezal, en el Quintanarejo, una parada obligatoria en nuestro recorrido por estos bellos parajes. Haga de su viaje un día inolvidable en el Balcón del Brezal, porque la naturaleza más pura y la exquisita gastronomía son compañeros inseparables.
Este fin de semana vive la quinta Feria Ganadera de Soria. Sábado 14 en la Plaza de Toros de Soria, exposición y venta de animales, degustación de productos sorianos, actividades infantiles, hinchables y muchas cosas más. Y el domingo, desde las 9 y media de la mañana, exposición y venta de animales, actividades infantiles, comida tradicional y a las 18 horas, exhibición ecuestre, andares a caballo, a cargo de la cuadra Antares. Este fin de semana, Soria vive su quinta Feria Ganadera. Tiempo para hablar del deporte. Son, bueno, nos quedan apenas 15 segundos, pero bueno, lo justo para saludar a Héctor Perales. Héctor, ¿qué tal?
Hola, Alfonso Blasco. Y yo para tirarte las orejas que tenías que haber puesto a Melendi por esta chica. Pero
es
bueno,
verdad, mañana se lo pongo.
No ha habido tiempo. Bueno, decirte simplemente que el Numancia cayó 1-0 contra el Real Jaén, que queríamos pasar la primera ronda, pues nada, esta vez tampoco.
Te escuchamos luego a las 3:20. Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Nosotros nos despedimos. Recordarles que la información local volverá a partir de las 14:20. Nosotros mañana a las 12:30. Gracias por su compañía.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.